8 minutos. Bueno, agradecida a todos los que están mandándonos saludos. Sí, vamos a estar compartiendo también con la audiencia. Y ahora estamos en comunicación directa con Lorenza Villalba. Ella es técnica en todo lo que se refiere a seguridad vial. Bueno, y ahora estamos transitando, por así decirlo, desde el 1 al 7 de julio, la Semana de la Seguridad Vehicular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad vehicular? Lorenza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz. ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. También a Fabricio, un gran saludo. Bueno, hablamos de seguridad vehicular cuando tenemos en condiciones el vehículo para poder salir a la vía pública. Uh-huh. La importancia de mantener el vehículo en condiciones, haciendo el mantenimiento, por ejemplo, preventivo, que sería verificar antes de salir de casa las luces, que funcionen las luces bajas, altas, las de freno, también los direccionales, que son los de los guiños, si funcionan correctamente. Entonces, en este caso estaremos verificando y tener una seguridad vehicular. Uh-huh. La importancia también de realizar la verificación técnica obligatoria para que también sepamos si nuestro vehículo está en condiciones para salir a la vía pública, la seguridad activa y pasiva del vehículo. Sabemos que los neumáticos hay que controlarlo también, que estén calibradas, como nos recomienda el fabricante, que sería en el manual de instrucciones que tenemos ahí cuánto se debería calibrar nuestro vehículo.
Uh-huh. Bueno, y esto, además, hay otras cuestiones que se dan en la marcha donde mucha gente quiere modificar vehículos, motos, en muchos casos vemos. ¿Por qué no se recomienda esto?
Bueno, muchos por ahí planchan el vehículo, como se dice. Uh-huh. Esto de los amortiguadores son seguridad activa. Esto evita que tengamos lesiones y también que pueda el vehículo, o sea, frenar en condiciones cuando lo requiera. Si no tiene esto, bueno, ese impacto va directamente al cuerpo de la persona. Imagínate una persona que va sin la suspensión. Uh-huh. Eso genera serios problemas en la columna vertebral de las personas. Uh-huh. Entonces, aparte de no evitar un siniestro, también me está perjudicando en mi salud. Entonces es muy importante tenerlo eso. Por eso muchas veces se realiza una infracción o se retiene el vehículo dependiendo de la gravedad, ¿no? Sí. Porque si voy a realizar una modificación en mi vehículo, siempre tiene que ser un ingeniero autorizado. Por supuesto que me autorice eso y bueno, una vez que autoriza, bueno, realizar todo esto y tener una certificación, quién lo autorizó, y bueno, presentando eso sí está legalmente, pero en realidad no se recomienda, por ejemplo, esto de planchar el vehículo, como vos decías.
Ajá. Y bueno, y otra cosa también que vemos muchas veces, y muchos aducen a la cuestión del calor, del sol fuerte que tenemos, sobre todo aquí en la provincia, en esta zona, de poner en los vidrios, no me viene la palabra ahora en este momento, pero polarizar el auto. ¿Se permite, hay un cierto grado de polarización que se puede hacer o no directamente nada?
Bueno, sí se puede realizar un cierto grado. Uh-huh. O sea, muchas veces la verificación técnica, si está muy un grado muy alto de polarizado, por ejemplo, ya es lo oscuro al 70%, ya es... bueno, esto genera también, perjudica la visibilidad, ¿no? A la noche transitar con un polarizado es casi escaso ver, ¿no? Uh-huh. De día también, pero bueno, hay un cierto grado, hasta 25% se puede hacer un polarizado tenue, que no es tan oscuro. Sí. Porque si vemos el vehículo, vemos a las personas adentro, el color más oscuro, que es el polarizado, ya que más del 75%, ya ni se ve a las personas. Entonces, esto también genera una como un conflicto para poder vernos. Uh-huh. A la noche, o sea, para poder visibilizar bien la vía pública.
Claro, imaginemos cuando hay neblinas, cuando hay lluvia intensa.
Sí, ni hablar. En esos días que, bueno, que ahora que estamos en otoño, uh-huh. invierno ya.
Sí,
o sea, empiezan las neblinas matinales o a la noche, entonces esto también reduce la visibilidad. Uh-huh. La importancia de tener en condiciones el vehículo, el polarizado, no es recomendable, pero se puede realizar el más leve, el más bajo, que la graduación más baja, sí.
Bien. Bueno, me pasa por ahí muy a menudo, sobre todo a la mañana temprano, donde todavía no hay sol, que son cada vez más numerosos los autos y motos que no tienen las luces traseras. Directamente no encienden, no tienen el foco, no sé qué pasará. Pero hasta incluso, bueno, que no tienen ningún tipo de luces. Y estás hablando de gente que recorre rutas, calles internas, donde es muy difícil visibilizarlos. Hay como una, no sé, te puede pasar en un momento dado que se te que el foquito dejó de funcionar, pero, o sea, es interesante y a la vez alarmante ver cómo se está circulando así sin luces en rutas y en calles internas de nuestra ciudad, sobre todo con el peligro que esto acarrea.
Claro, si bien en las rutas tenemos que circular con las luces bajas, por ley, por la 24449 y la 26663, es recomendable que, o sea, es obligatorio circular con luces bajas. Bueno, si bien acá en la ciudad podemos, pero con las luces de posición. Uh-huh. Es importante, sí, transitar con las luces bajas porque también aumenta la visibilidad del vehículo y ni hablar con las luces de stop, las luces traseras, que también visibilizamos en los días que por ahí las condiciones climáticas son adversas, por ejemplo, lluvia, neblina, uh-huh. O qué sé yo, transitar a la madrugada. Bueno, eso genera que nos veamos, ¿no?, con sí. los vehículos, pero más allá de eso, en las rutas nacionales es obligatorio circular con luces bajas, dependiendo de la graduación de la luz, ya sea de día o de noche, todo el día tenemos que transitar con luces bajas. Eso bueno, sí es obligatorio.
Me acercan una pregunta, vos me decís, rutas nacionales, circular con luces bajas. ¿Y dentro de la ciudad?
Con luces de posición también. O sea, no es obligatorio, pero sí es recomendable que circule con luces bajas, que por eso decía el tema de la visibilidad, porque uh-huh. podemos visibilizar más con las luces bajas al vehículo. Por ejemplo, hay colores de vehículo que es, por ahí se confunde con el color del asfalto y es difícil de visibilizar, y con las luces bajas, o sea, aumenta la visibilidad y uh-huh. aumenta también la prevención de que ocurra algún siniestro vial.
Bien. Bueno, yo te hacía una pregunta que siempre me pasaba cuando se venía hacia el centro, digamos. Que venís, por ejemplo, por la callecita que está costeando a la placita del puente. Y vas a ingresar a Mitre, tenés la rotonda donde accedes por Roque Pérez, creo que es la avenida esta. Y a veces estás que no sabes si pasás, no pasás. Hay vehículos que se adelantan, otros que te dejan pasar tranquilamente. ¿Qué hacer en esta situación cuando no hay carteles donde definan realmente ceda el paso?
Bueno, cuando no hay señalización nos tenemos que guiar por lo que dice la ley 24.449, que en las rotondas la prioridad de paso tiene el que está circulando dentro de la rotonda. Si vas a ingresar tenés que esperar, por ejemplo, que el vehículo que está circulando salga. Y bueno, igual tenemos señalización en esa área, en ese tramo, que es Mitre, Roque Sáenz Peña. Uh-huh. Y la otra de la callecita esta es la Placita del Puente, no recuerdo cuál es el nombre de la calle, pero sí, bueno, en esos lugares nos dice ceda el paso. Entonces uh-huh. tenemos que ceder al que está circulando sobre la rotonda.
Bueno, siempre interesante y bueno, nunca termina este tema de ir recordando, sobre todo quiénes deben circular y a quiénes ceder el paso, quiénes tienen prioridades. Pero al menos un acercamiento en estas semanas justamente de la seguridad vial. ¿Alguna recomendación que quieras dejarle a nuestros oyentes, Lorenza?
Bueno, sí, que siempre antes de salir de casa verifiquemos las luces del vehículo, también el tema de los neumáticos que estén en condiciones, calibrarlos cada tanto, una vez por semana si es posible. Uh-huh. También verificar aceite y agua del vehículo, antes de emprender un viaje. Y más ahora que estamos próximos al receso invernal, muchas personas por ahí viajan. Bueno, recomendación, tener siempre la rueda de auxilio. Eso es recomendable siempre.
Ah,
y
sí.
También el tema de tener por ahí los foquitos, si se quema, por ejemplo, si hay que emprender un viaje largo, tener un repuesto en el vehículo, cosa que si se queman en el transitar, bueno, poder parar y bueno, y reemplazar esto para seguir circulando sin tener algún problema. Y también la documentación exigible para circular.
Uh-huh.
Siempre llevar el DNI, la licencia, el seguro obligatorio, la verificación técnica vehicular y, bueno, la cédula al vehículo, que también es importante a la hora de circular. Así que esos cinco elementos de seguridad. Y tener la patente,
uh-huh.
Si es en auto, las dos patentes siempre, porque si me falta uno me pueden realizar una infracción, si me faltan dos me van a retener el vehículo.
Bien.
Entonces... también controlar eso, que por ahí viste que se suelta o se desuelda.
Uh-huh.
Entonces poder arreglar eso o pedir algún
cambio.
Un cambio, sí, uh-huh. En caso de que por ahí ya no das más la patente, o sea, ya, porque muchas veces están como que no se visibiliza bien los números. Y bueno, en este caso sí tengo que pedir un reemplazo.
Uh-huh.
Bueno,
recuerden acá matafuegos también.
Bien, los elementos que son exigibles para circular son dos balizas portátiles y
uh-huh.
el matafuego. Verificar también eso, que el matafuego no esté vencido. O sea, no es el matafuego, sino la vigencia de la carga.
Claro.
Verificar que diga carga, porque también el hidráulico tiene un vencimiento, pero ese es más largo, a 3 a 5 años. Pero uh-huh. sí la carga, verificar que no esté vencida.
Bueno, la verdad es que es un gusto conversar con vos y bueno, tomar en consideración de esto en estos días que próximamente vamos a estar viviendo, como decías, las vacaciones de invierno con visitas de otros lugares y bueno, la propia movida interna que tenemos aquí en Misiones.
Bueno, y también siempre que los vehículos, que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad, los niños uh-huh. con su sistema de retención infantil y siempre atrás los niños para poder evitar cualquier... o sea, siniestro, y también por ley no pueden ir adelante los menores de 10 años. Así que siempre en el asiento de atrás, mejor. Y también las personas que usan motos, el casco, que se uh-huh. coloquen y se abrochen siempre.
Bien.
Y si va con pasajero también, con algún... son dos personas las que van en una moto, no tres ni cinco, como muchas veces solemos ver.
Sí, también.
Así que es importante eso.
Bueno, muchísimas gracias por este tiempo brindado a la radio y sobre todo a tener en cuenta estas medidas de seguridad en esta Semana de la Seguridad Vial. Gracias, Lorenza.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, sí, estábamos en contacto con Lorenza Villalba, quien es técnica en seguridad vial, acerca de los elementos que tenemos que tener en cuenta y disponibles, tanto en vehículos como en las motos, quiénes deben circular, cuántas personas... Y los datos necesarios de la documentación, los elementos de seguridad.